Delphi Kalnisman. Así, bueno, charlamos un ratito con él. Buen día, ¿cómo te va, Tuni?
Hola, Marcela, ¿cómo vamos?
Bien, parece que todos
Hola,
los años nos
hola.
reunimos para volver a charlar del mismo tema, de acuerdo a cómo ha sido, ¿no? Si se ha avanzado, no se ha avanzado. Yo le decía recién a Albino que me acordaba del video, que aquel documental que se presentó en Netflix, que hablaba sobre la muerte de Nisman. Bueno, la investigación que había hecho la gendarmería, que daba cuenta de que había sido asesinado, y que sobre el final se hablaba de una serie de teléfonos que se habían activado ese día que había fallecido Nisman en Pinamar y que después no habían funcionado nunca más. A lo que le sumo algo que escuché los otros días en TN, y vos me dirás de dónde viene y a qué se refiere, sobre una especie de movimiento de 500 personas dedicadas al servicio secreto que habrían estado dando vueltas por la zona de Puerto Madero horas antes de la muerte de Nisman. No sé, esto es lo que yo escucho y creo que como lo escucho yo, lo escucha mucha gente y es lo que por ahí puede generar cierta confusión, ¿no?
A ver, el tema es el siguiente. Desde ya, en verdad, los agentes de inteligencia, los que dicen que van a citar para que expliquen de qué hablaban, son más o menos 80, 70, 69, dicen exactamente. Desde ya que esos agentes de inteligencia hablaban ese fin de semana, porque fue un fin de semana muy caliente en muchos temas. El primero de todos es que el domingo a la mañana la Nación publicó que un agente de inteligencia había sido el contacto con Irán. Y no ponía el nombre del agente de inteligencia, y era parte de la denuncia de Nisman. Entonces, obviamente, dentro de lo que era la Agencia Federal de Inteligencia, empezaron a preguntarse quién fue el tal contacto con Irán, de quién podría ser, además a ver si no tenemos un infiltrado, etcétera, etcétera. Al final, en la denuncia quedó claro que el supuesto agente de inteligencia era un tal Alan Bogado, que no era ni agente de inteligencia, ni fue en contacto con Irán, nunca salió del país. Nisman puso que fue el contacto que negoció con Irán en Zurich y Nueva York, y el tipo nunca había salido del país. Bueno, esa era una noticia. El viernes habían robado un misil en un batallón de La Plata. Ese era segundo tema que se estaba trabajando a full porque era peligro de atentado, etcétera, etcétera. Y el tercer tema era, uno de los otros temas era que jugaban Boca y River en Mar del Plata, era año electoral y había rumores de que iban a provocar a algunos muertos porque era territorio bonaerense. Daniel Scioli era el candidato el candidato del peronismo. O sea, había mucho run-run ese fin de semana y era un fin de semana de verano, es decir, que había muchos agentes o muchas personas de vacaciones, no en la oficina. Entonces, era bastante normal que en enero hubiera tanto tráfico de comunicaciones. Y después hay un error en la cantidad de llamadas, porque ¿te acordás, Marcela, que se usaba Nextel en
Sí,
esa época?
me
Bueno,
acuerdo.
el
Sí.
Nextel vos apretabas y en algunos casos te tomaban en la apretada como si fuera una llamada, y en realidad era parte de una conversación cuando
Claro,
vos
claro,
apretabas el
claro.
botón.
Sí.
Bueno, o sea,
Claro,
todas
era
esas
para
cosas se
responder o
mezclan.
para hablar, ¿no? Es el famoso, como un walkie-talkie, funcionaba.
Exactamente, tal cual. O sea, como
Sí,
no
sí,
tienen
sí.
nada de cómo alguien pudo haber entrado al edificio, al departamento, al baño, que estaba además con la cabeza de Nisman apoyada contra la puerta, como no, entonces inventan a ver si pueden ir por otro camino y mantener algún tipo de atención. Pero hace un año que vienen repitiendo lo mismo, ¿eh? esto de las conversaciones, todo eso, ya estaba en la época de Viviana Fein hace 3 años.
Ah, o sea, no es una versión nueva, no corresponde a la modernidad, corresponde al pasado. Sí, Albino, te escucho.
Tuni, hola, ¿cómo te va?
Hola, Albino.
La pregunta es clara, digamos, porque me parece a mí que es determinante en algún punto, sobre todo porque a mí me gusta seguir a la gente que sabe, y Tuni es un tipo que va al expediente, digamos, ¿no? Va al expediente, que es la manera de informar en general, pero sobre todo en estos temas que son de alta sensibilidad social, digamos. Entonces, yo te he leído a vos contando que hay muchas pericias que dicen lo contrario a la posibilidad de un suicidio, y una sola, en este caso la de Gendarmería, que dice justamente que a Nisman lo asesinaron. A ver, ¿cuáles son los contrastes entre las tantas pericias que dicen que no fue un suicidio y la de Gendarmería?
Mira, quienes hicieron, después de hacerse la autopsia, que la hizo el Cuerpo Médico Forense, que hace 3.500 autopsias por año y que es de la Corte Suprema. Piensen que la Corte Suprema estaba en conflicto con el gobierno de Cristina, o sea, no era un cuerpo adicto. Entonces, el Cuerpo Médico Forense, después de hacer la autopsia, le dicen, haga una junta médica. Entonces se juntan 16 profesionales y a esos 16 profesionales la jueza y la fiscal le formulan preguntas. Una de las preguntas es si intervino otra persona en la muerte de Nisman. Y la respuesta es, no hay evidencia médico-legal de intervención de otra persona en la muerte de Alberto Nisman. Es decir, los médicos forenses, que además determinan si tenés lesiones defensivas y cómo fue el mecanismo de muerte, etcétera, etcétera, dicen no intervino otra persona. Después se hizo una junta criminalística con 6 criminalistas que dictaminaron que no había ninguna otra persona en el baño en el momento del disparo. Eso lo determinaron, entre otras cosas, porque había manchas de sangre en el inodoro, en el bidet, en la bacha y en la bañadera. Es decir, que la sangre salpicó para los 4 costados, lo cual indica que nadie se interpuso en la salpicadura. Por lo tanto, no había ninguna otra persona, y además de que no había pisadas, de que no había forma de salir del baño, etcétera, etcétera. Bueno, estas dos, más una pericia que se hizo en Salta sobre las manos de Alberto Nisman, en la que dice que se le encontraron residuos compatibles con disparo. O sea, todas esas pericias van para el lado del suicidio. Y la Gendarmería, que en ese momento, en 2017, estaba bajo la conducción de Patricia Bullrich, se despachó con una pericia sin ver el cuerpo, solo viendo las fotos del cuerpo y de la autopsia, diciendo, no, esto fue un homicidio, lo mataron 2 que estaban dentro del baño.
Ahora, yo me pregunto, ¿no? Han pasado muchos años, ¿en qué situación está la causa? ¿La causa está cerrada? ¿La causa se sigue investigando?
Sí. No, la causa está abierta y en esa causa van a llamar a declarar a estos agentes de los que hablamos hace un ratito. No, la causa está abierta, no tiene casi movimiento, tiene muy poco movimiento. Quien está acusado es el Diego Lagomarsino, el informático, porque le prestó el arma. Entonces consideran que fue parte de un comando. Fíjate que es tan débil la prueba que ni siquiera lo metieron preso. Le pusieron una tobillera y la tobillera se la sacaron ahora, hace un mes. Entonces hay muy poco. Y después los otros que están imputados, pero porque no actuaron como correspondía, son los custodios. Los 4 custodios de la Policía Federal, porque los 4 custodios, pues, por un lado, debieron tirar abajo la puerta, Y segundo, porque no lo custodiaron bien, porque si supuestamente lo asesinaron, falló la custodia. Aunque ojo que él solo tenía custodia cuando iba de un lado a otro, no dentro de su departamento. Pero bueno, igual están imputados en estas cosas que estamos hablando.
Creo que lo decías vos en una nota de Página 12 los otros días, que le estaban investigando el patrimonio porque habían descubierto que Nisman tenía algunas cuentas más, además de las que se habían conocido en su momento. ¿Es así?
Sí. Él tenía... eso es una causa judicial que investiga el juez Marcelo Martínez de Giorgi. Lo tenía Bonadío, que por supuesto no hizo nada, y entonces durante 5 años... Y ahora, después de la muerte de Claudio Bonadío, lo tiene Martínez de Giorgi, que ahora dispuso un montón de medidas, entre otras, embargó todos los bienes. Todos los bienes de Nisman, de su familia. ¿Por qué razón? Porque aparecieron como 2 millones de dólares sin declarar, ocultos, $660,000 en una cuenta en Nueva York, 3 terrenos en... Punta del Este, 2 departamentos en la calle Dorrego en Palermo, Hollywood, y una parte de una fortuna que no sabremos nunca, que es que había 4 cajas de seguridad. No sé, Marcela, si tenés 4 cajas de seguridad vos.
No tengo ninguna, te puedo asegurar. No tengo ninguna. Soy una rata.
Un poco raro, muchas cajas de seguridad. 3 en un banco y 1 en una empresa privada de caudales. Y esas las vació la madre en los días posteriores a la muerte de Nisman. Hasta se produjo un hecho que no sé cómo llamarlo, vergonzoso, creo que es el mejor nombre, que es que la fiscal Viviana Fein decidió allanar, porque de eso tenés que allanarlo, ¿no? La caja de seguridad, que es una de las cajas de seguridad que está en el Banco Nación. Entonces va, y va con la madre, y van con los oficiales de justicia, y entonces abren la caja y no hay nada. Y la empleada del Banco Ciudad le dice ahí a la fiscal y la madre que estaba delante: pero mire, la señora vino acá hace unos días y se llevó todo. Y la madre de Alberto Nisman dijo: uy, me siento mal, me descompongo. Nada, fue toda una pantomima. Vaciaron esas cajas y se llevaron el contenido, que la verdad que no sabremos nunca qué era.
Nunca. Para, no, claramente. Tuni, te vuelvo a la causa que investiga el suceso que ocurrió y terminó con la muerte de Nisman, digamos. A ver, ¿no se confrontaron las pericias previas, que son muchas y abrumadoras, con la de gendarmería? O sea, no sé, qué sé yo. A mí se me ocurre que si yo fuera juez, llamaría a quienes hicieron varias pericias alertando que en realidad, por la característica, por lo que habían visto, se trató de un suicidio, y a los gendarmes como para confrontar, porque claramente son posiciones bien enfrentadas, ¿no?
Siempre el cuerpo médico forense quiso eso. Y el juez y el fiscal se negaron a hacer ese entrecruzamiento, es decir, de convocar a todos. Bueno, quiero escuchar el debate entre ustedes. Ustedes dicen tal cosa y ustedes dicen tal otra. Ustedes, señores de la gendarmería, dicen que le inyectaron ketamina y estaba virtualmente dormido, que por eso se dejó llevar al baño. Y ustedes, señores del cuerpo forense, ¿cómo? ¿No encontraron ketamina? ¿Qué son, unos mamertos ustedes?
Sí, entonces, hay un golpe, hay un golpe de nariz que suena raro, ¿no? Porque hay algún golpe que el cuerpo médico forense, que hizo las pericias con el cuerpo, en el momento, no detectó, y gendarmería, que le hizo varios años después, no sé de dónde, mirando fotos, no sé cómo
fotos, sí.
Detectó algún golpe de la nariz quebrada, una cosa por el estilo. Hay cosas muy raras como para que, qué sé yo. La otra pregunta que tiene que ver con la causa es la siguiente. Está abierta, está algo frenada, como vos decías recién. Pero, digamos, ¿en qué nivel del organigrama jurídico está? Quiero decir, ¿hay alguna apelación en curso? ¿Puede revertirse la definición hasta ahora de la justicia que le dio la razón a la pericia de gendarmería?
Deberíamos en ese caso pensar que la justicia va a rever sus pasos, etcétera, etcétera, y lo veo lejos el tema, lo veo lejos. Yo creo que el aparato judicial se mantiene intacto y firme y muy alineado con Cambiemos, muy comandado por una Corte Suprema que está alineada también de esa manera. No diría con Cambiemos, pero sí con ese con esa cosa mediática en la cual se han hecho desastres absolutos como este, ¿no? Yo creo, si tuviera que apostar plata, diría que lo que van a hacer es mantener esto por años así. Lo van a mantener
abierto
así, abierto. Ahora se sacaron de encima un problemita que tenían, que era la tobillera de Lago Marcino, que digamos, hoy Lago Marcino no tiene tobillera, entonces no, digamos, ya no está reclamando más cosas. Es posible que reclame que lo declaren inocente, eso no se lo van a conceder, pero ya no está, digamos, con una restricción. Entonces, no, lo van a dejar así. Es lo mismo que pasa con varias cosas, con dólar futuro, con el memorándum de entendimiento con Irán. Todas son causas, claro, que van a dejar durante tiempo, dejan la sospecha que esté así y punto. Para mí eso es lo que va a ocurrir. Ojalá me equivoque totalmente, ¿eh? Ojalá.
¿Y la causa AMIA quedaría igual a la deriva entonces, junto con esto? Porque evidentemente naufraga una vez más.
Y bueno, Marcela, llevamos desde el atentado este año, el 18 de julio, se van a cumplir 27 años. Imagínate.
Sí, sí, sí.
Imagínate. Sí, sí. Bueno, y nunca tuvimos ni un preso, ni un sospechoso, ni nada por el estilo.
Los otros días
no
veía
se sabe
que
de dónde
la
salieron los explosivos.
También había sido liberado, ¿no? O liberado,
sí,
de culpa y cargo, me refiero a eso.
Totalmente, sí. Sí, sí, fue desvinculado totalmente y en forma definitiva de la causa, sí. Totalmente.
Sí. Bueno, la verdad es increíble, ¿no?, que tengamos un país así, que a veces la justicia sea tan engorrosa, ¿no?, y conseguir, porque aparte cuando las cosas son tan confusas, lo único que hacen es crear teorías conspiranoicas que nos llevan a enfrentarnos entre nosotros y no conducen absolutamente a nada, ¿no? Entonces se forma un River Boca en torno a algo que es la muerte de un fiscal, que no está bueno, tiene un sabor a derrota bastante particular, ¿no?
Por ahí ese es el
plan,
¿no?
Yo creo que cuando la política se mete, todo se complica. No me parece un fenómeno solo de la Argentina, porque, no sé, qué sé yo, estamos todavía con el asesinato de Kennedy, imagínate. Hay fenómenos que dejan abiertas investigaciones inconclusas, mal hechas, etcétera, etcétera. Pero bueno, sí, nosotros tenemos ese tremendo lío, ¿no? Un desastre.
Sí, sí, sí. Bueno, Tuni, muchísimas gracias por estar aquí en el programa. El verano que viene te volvemos a llamar.
Correcto. Recuerden que cada salida son 10 pesos.
Bueno, está bien, muy bien. Y yo para la próxima te prometo que voy a tener una caja de seguridad. Aunque sea con un caramelo mumú, pero bueno, es una caja de seguridad.
Sí, sí. Qué vieja, ¿eh? Caramelo mumú, Dios mío.
Muy vieja, muy vieja. No existe más. No, era peor el toffee. Ahí ya me iba la miércoles.
Un beso enorme.
Te mando un beso. Tuni, hasta la próxima.
Chao, hasta luego, Tuni.